Queriendo interiorizarnos un poquito más, lo que va a estar pasando hoy, martes 30 de abril, a partir de las 7 de la tarde, ahí en la Biblioteca Popular, porque de alguna manera se van a abrir las puertas para poder apreciar esta muestra Poncho Rionegrino. ¿En qué consiste?
Sí. Bueno, en realidad la muestra del Poncho Rionegrino es una muestra que surge a partir de un concurso que lanza el gobierno de la provincia de Río Negro por medio de la Secretaría de Cultura en el año 2021. Y bueno, hacía mucho que la muestra tiene el carácter itinerante, que va recorriendo las distintas localidades de Río Negro. Y bueno, hace mucho que ansiábamos tenerla a Jacobacci. Bueno, en el mes de febrero, para la fiesta del Michay, la coordinadora de cultura, Olga Donadío, manifestó su interés y el agrado de tener la muestra, así que empezó a gestionar, nos comunicamos por mi paso por cultura y por haber tenido participación en el armado de la muestra en distintos lugares. Y bueno, gracias a la gestión también del secretario de Relaciones Institucionales, Cultura y Deportes, Claudio Amaya, se logró traer la muestra desde Comayo hasta Jacobacci, porque bueno, una de los requisitos que impone la Secretaría de Cultura es que el municipio que quiera tener la muestra y exponerla se tiene que hacer cargo de todo. Entonces, claro. Bueno, la verdad que para los municipios a veces es fácil, pero bueno, es una muestra grande que tiene varios objetos y elementos y entonces implica un gasto, ¿no? En poner, seguro, un vehículo grande, tiene que ser un camión, el combustible. Así que bueno, la verdad que contentos, por lo menos desde la biblioteca, que la municipalidad haya puesto, digamos, toda esta logística. Y bueno, y la muestra en realidad lo que intenta es recuperar el sentido emblemático que tiene la prenda de vestir, que es el poncho, que hay mucha discusión de cuál es el origen, pero bueno, en realidad dicen que la palabra poncho sale de una palabra mapuche o araucana que significaba frazada, y bueno, para lo que servía después. Sí, fue expandiéndose por todos lados, pero bueno, lo cierto es que es una prenda distintiva de los pueblos originarios de América que fue transmitiendo, digamos, en el uso. Así que claro. El concurso en realidad se lanzó, se presentaron en su momento más de 70 artesanas de la provincia de Río Negro. Después se armó un jurado en Cultura de Provincia, se eligieron 10 portfolios finalistas, porque mandaban los dibujos con las explicaciones y los colores que tendrían, y lo que sí se explicitaba el requisito de que tenía que ser hilado en telar y con tinie natural, ¿no? Así que de esos... De todos los presentados se eligieron 10, que representan medianamente casi toda la geografía rionegrina. Por Jacobacci estuvo participando la artesana Sonda Loncomán, que quedó entre las tres finalistas. Bueno, y después se eligió el poncho, digamos, realizado por Ana Nahuelnir, que es de la comunidad Nahuelnir de Fisque, y bueno, que por ahí... por el diseño y por la explicación que daba, fue un poco la elegida en ese momento por el jurado. Pero bueno, Sonda tuvo un rol protagónico. De hecho, cuando se presenta el poncho en sociedad, se hace en el marco del 67 aniversario de la provincialización del entonces territorio rionegrino. Y bueno, Sonda fue la que explicó en qué consistió el proceso, cómo había sido el concurso, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, después la creadora del poncho, Ana Nahuelnir, cede los derechos al gobierno de la provincia de Río Negro para que cualquier artesana o artesano de la provincia lo pueda realizar. Entonces, la muestra consiste en el poncho en tamaño grande, digamos, en tamaño normal, y después están los 10 prototipos finalistas desde donde salió la creación del emblema provincial, ¿no? Esto también fue declarado emblema provincial por la legislatura de la provincia de Río Negro y en su momento también, bueno, se instituyó como el 21 de junio, que comienza el invierno, como el día del poncho rionegrino. Es una muestra muy completa que nos lleva a una práctica ancestral, a la cultura, a la historia. Por ahí lo que hablábamos con Malvina Escobar, que estaba justo en el mercado artesanal ahora, un poco lo que significó el poncho, ¿no? Y cómo en su primer momento eran ponchos laboreados con símbolos culturales de los pueblos, de los distintos pueblos originarios, ¿no?
Bien.
Puelches, tehuelches, diaguitas, comechingones, y con la conquista, digamos, entre comillas, espiritual, se le fue prohibiendo el uso, y entonces, por ejemplo, los jesuitas fueron los que empezaron a cambiar y se le agregaron las cruces, ¿no? Propio de la imposición del catolicismo, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí.
Práctica religiosa, ¿no? Y bueno, y lo que uno cuando yo estuve participando hace 2 años, 3, en una muestra nacional de los ponchos, y lo que explicaban los especialistas cómo los hilanderos y los artesanos o tejedoras de los pueblos originarios se las ingeniaron para burlar, digamos, esta prohibición, y siempre le dejaron alguna marca. Por eso vamos a encontrar distintos ponchos con cosas que por ahí no las interpretamos, pero bueno, cuando se busca el significado, tiene que ver con la propia cultura originaria.
Claro.
De hecho, Ana Nahuaní, cuando presenta el poncho, explica que, por ejemplo, el verde de los valles, el agua, ¿no? Así que, bueno, es una muestra muy linda para visitarla,
bueno.
Es muy vistosa.
Y estaba pensando, José María, digo que más allá del sincretismo, el recuperar la pilcha poncho, digamos, como propia de nuestra América Latina y de nuestros pueblos originarios, también el rescate de sumo valor que se hace de las tejedoras y de todas las técnicas que hay para el tejido de los mismos, ¿no?
Sí, tal cual. Ese era uno de los objetivos que tenía el concurso, ¿no? O sea, rescatar el valor que tienen, porque como decía en su momento la directora de lo que era de lo que es, digamos, el centro que de artesanos argentinos que digamos funcionaba en el CCK en ese momento, Cristina Amarilla, explicaba claramente cómo este concurso ponía de relieve la importancia del hilado, de las distintas prácticas de tejido, ¿no? Y que obviamente es una práctica ancestral, cultural, y que tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo, de cada cultura.
Yo lo creo. Bueno, esto va a quedar inaugurado en la jornada de hoy, martes 30 de abril, a la hora 19, pero va a tener continuidad, ¿sí? Digo, el resto de los días vamos a poder pasar por la biblioteca y poder apreciar la muestra, ¿no?
Sí, así es. Lo que coordinamos con la Coordinadora de Cultura, Olga Donadio, es que, bueno, en el horario que está la biblioteca, que es lunes, miércoles y viernes, durante la mañana y hasta las 15:30 de la tarde, y los martes y jueves, durante todo el mañana y tarde hasta las 18 horas.
Bien.
Pero en el caso de que venga un grupo que se conforme, no sé, puede ser de que estudien de noche o que organice, bueno, la idea es abrir a solicitud de los interesados fuera de ese horario, o un sábado o un domingo, ¿no? La idea es también que esté abierta.
Bien.
Sobre todo este fin de semana, que seguramente va a llamar la atención y va a haber gente que va a querer pasar, así que vamos
Seguro.
A estar informando los medios.
Y aparte, son obras que hay que verlas in situ, porque uno puede ver fotos y le parece magnífico, pero cuando uno se acerca ve la calidad y el laburo que tiene, ¿no?
Exacto, además cada poncho, cada prototipo tiene su explicación, el nombre de la artesana y cómo se le dio los... qué flora autóctona utilizó para darle los colores,
tenido,
¿no? Y
claro.
lo que representaba. Por ejemplo, algo que me llamó a mí la atención en su momento, de Anita Nahuelnir, que nos explicaba que tenía un mensaje oculto el poncho y que tenía que ver con el agua, ¿no? Con el valor del agua en nuestra provincia. Así que es importante que la visiten.
Bien. Bueno, aprovecho, José María, porque me quedé con las ganas la semana pasada de hablar contigo sobre, y específicamente el Día del Libro y el Derecho de Autor. Bueno, ¿cómo está nuestra biblioteca popular?
Y bueno, ahí estamos luchando, ahora sacamos una rifa que seguramente esta semana le vamos a llevar.
Dale.
Para que nos ayuden, estamos preparando el aniversario, que es el 10 de mayo. Hemos tenido bastante respuesta de los pocos socios que hay, y bueno, se han venido a asociar nuevas personas, que para nosotros es importante porque es lo que se mantiene con lo que se mantiene la biblioteca. Por otra parte, firmamos un convenio de cooperación con la Municipalidad de Jacobacci, donde, bueno, nos digamos de cooperación mutua, que nosotros prestamos el espacio, ayudamos a preparar algunas cuestiones y podemos contar con un personal de auxiliar en biblioteca, con un personal de servicios generales y, bueno, alguna ayuda también. De hecho, esta semana visitaría la secretaria de Gobierno y Obras Públicas para arreglar el techo, que ahora con las precipitaciones que tuvimos, se muestra, digamos, donde tenemos goteras y demás.
Sí.
Y bueno, eso es importante porque
pone en peligro el patrimonio.
Sí, tal cual. Así que un poco eso. Bueno, no vamos a poder participar de la Feria del Libro porque tuvimos un problema, hay que hacer un sistema, hay que hacer un trámite que se hacía por la FIP, y bueno, no tener plata para pagar un contador se nos dificultó y se nos venció el tiempo, pero bueno, estamos por llamar a asamblea en los próximos meses, y bueno, trabajando fuerte y abriendo las puertas para que siga el taller de guitarra del Yupa y ofreciendo el espacio para los distintos talleres que puedan y quieran darse. También hay un taller municipal, que es el de Claudia Burgos, que trabaja los días martes, así que, eso también, contarle a la gente que está abierta la posibilidad, así que, y agradecerle siempre a ustedes que nos dan el espacio para promocionarnos. Actividades.
Promocionemos la más aún, José María, porque digo, hay cosas que por ahí escapan al conocimiento de muchas vecinas y vecinos, tanto para grandes como para chicos, y que nuestra biblioteca las tiene a disposición, ¿no? Por eso, hagamos más promoción de nuestras cosas. Y por otro lado, estaba pensando y vi algo por ahí de que quedaste integrando alguna parte de jurado del FER. Esto tiene que ver con los libros, tiene que ver con los escritores rionegrinos y con una posibilidad para vos también, ¿no?
Sí, así es. Bueno, el gobierno de la provincia, en el área de la Secretaría de Cultura, tiene está creado por ley el FER, que es el Fondo Editorial Rionegrino, digamos que es un espacio donde los escritores y las escritoras de la provincia pueden canalizar sus demandas para publicar libros, porque es algo que donde por ahí hay mucha gente que escribe, pero para la publicación, sí, para la edición y publicación, es donde se complica. En la gestión anterior estuvo el escritor Gustavo Di Croce. Bueno, este año yo me anoté por... también lo hablamos con la coordinadora de cultura y bueno, no se había anotado nadie de la región sur, y me parecía, hablando con Claudio García, que es el director, que era una buena oportunidad para sensibilizar y promocionar la importancia que tiene representar a la región, ¿no? O sea, nosotros en la región sur tenemos mucha gente que escribe, mucha gente que ha publicado libros y otros que no, pero bueno, nos parece, yo trabajé mucho en conjunto con, en su momento, Eliana Navarro, que es la ex directora cuando fui director de bibliotecas,
sí.
Y entonces por ahí una de las demandas que yo llevaba siempre era la posibilidad de no hacerlo tan académico ni tan profesional, lo digo entre comillas esto, pero sí darle la posibilidad a nuestros escritores y nuestras escritoras, bien, que a veces escriben cosas muy muy lindas y que son realmente patrimonio de la región y que son resabios de la historia de nuestra línea sur, que tengan la posibilidad de editar y eso. La idea es generar también una asamblea acá en Jacobacci o en la región. Yo, por ejemplo, acá nosotros tenemos, bueno, está Nora Flamini, Claudia Maya, Viviana Simeonato, gente que ha podido publicar libros, pero también tenemos a Selva González, que sabemos que escribe bien, Jovita, y hay un montón, Silvia Chamel, y hay un montón de gente que escribe, y hay Por ahí yo que también trabajo en el nivel medio, veo que hay adolescentes y jóvenes que escriben muy, muy bien y que no se les da este espacio. Entonces, desde el FER, desde el Fondo Editorial, se pueden ir generando acciones para que se den, ¿no? Yo terminé una diplomatura en mediación de lectura y, bueno, me pareció que se pueden generar muchas cosas desde la promoción literaria, desde de llevar la lectura a los barrios, la importancia que tiene, cómo se cuenta. Por ahí hay, no sé, la vez pasada en una capacitación en una ciudad, ahí había un grupito de cuatro personas que publicitaban y iban a leer a personas adultas mayores que estaban solas, ¿no? Y bueno, y la verdad que una experiencia fantástica. Esas son cosas que también se pueden hacer acá desde el ámbito literario. Y bueno, que también la gente empiece a socializar lo que siente y lo pone con palabras y frases, que cuentos, poesías, ¿no?
Claro.
Que bueno, es importante esa producción.
Seguro, y debe haber unos cuantos tapados y tapadas también, ¿no? Intuyo, como en todos lados y como en todas las artes, que no se animan porque, bueno, no encuentran el canal tampoco, ¿no?
Exacto, la idea un poco de ser consejero por la región sur es tratar de sensibilizar en ese tema y ir destapando tantas producciones literarias que hay escondidas y que pueden llenar nuestra alma, nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, sobre todo en estos tiempos grises que nos toca vivir. Así
Sí.
que me parece que es un importante lugar para aprovechar.